Bienvenido a la panadería. Soy Daniel Bianchi y te ofrezco siempre el pan fresco de la palabra. Vamos a hacer una parada en el camino para acercarnos a una historia del Evangelio que no siempre es entendida. En ella escucharemos una expresión dicha por Jesús que para muchos resulta incómoda. La historia se encuentra en dos evangelios, Marcos 7 y Mateo 15, del 21 al 28, texto sobre el cual reflexionaremos porque estamos en la mesa de las migajas. Jesús decide salir de Capernaum, el centro de sus operaciones junto al conocido lago. Galilea está alborotada. Los fariseos enfurecidos, Herodes Antipas en alerta. Parece que los propios discípulos no quieren seguir en Galilea. Ante tales circunstancias, Jesús tal vez buscó un lugar tranquilo para descansar de las tensiones y así emprende viaje a tierra extranjera. Pero aún, al llegar a la región de Tiro y Sidón, no puede pasar inadvertido. Su fama lo precedía. Recordemos que en ocasión de la predicación de Lucas 6:17, hubo gente escuchándolo que venían de esa tierra. Quizás fueron los primeros en dar la voz acerca de Jesús. Y ahora el mismo Jesús había llegado a su territorio. Entonces, en la historia irrumpe una mujer que busca ayuda por su hija enferma. Es gentil en cuanto a religión griega, de lengua siria y de raza fenicia. Mateo acentúa la condición de cananita, una referencia antigua a sus habitantes. Esto también traía recuerdos de las naciones que no habían sido expulsadas luego de Josué. Además, la expectativa de los judíos era que el Mesías se expulsaría de la tierra a los gentiles. La mujer en cuestión seguía a Jesús y a los discípulos, gritando y pidiendo que tuviera compasión de ella. Jesús hace silencio, un silencio tenso y tal vez incómodo. La reacción de los discípulos parece de disgusto y aún de enojo. ¿Acaso querían que Jesús las despidiera sin más, sea que su hija fuera sanada o no? No obstante, la mujer siguió insistiendo, clamando, implorando. Es notable que ella, una gentil, usara el título mesiánico, Jesús, hijo de David, reconociéndolo como el Señor. Esto puede conectarnos también con la fe de Rahab y cómo ella ayudó a los espías de Israel y salvó a su familia, Josué capítulo 2. Como mujer y gentil, también nos conecta a otras mujeres que están en la genealogía de Jesús. Y también puede vincularse a cuando Elías fue a ayudar a una mujer pagana y a su hijo en necesidad. Tal vez la insistencia y firmeza de esta mujer se relacionaba con Josué, que no había roto los mandamientos de Dios al salvar a Rahab. Jesús, entonces, bien podía ser una excepción a la regla sin distraerse de su prioridad para con Israel. Por otra parte, podía indicar que ella sabía que las bendiciones de Abraham también eran para los gentiles. Lo que está claro es que Jesús va a tratar con la mujer y con los discípulos a la misma vez, aunque de forma distinta. A la mujer la pondrá a prueba, de forma similar a lo que había hecho con un hombre discapacitado en Juan capítulo 5. A los discípulos los confrontará con su prejuicio y estrechez. Sí, con su manera limitada de entender el amor y la compasión de Dios. El silencio cultural y religioso de Jesús estaría dentro de la zona de comodidad de los discípulos. Primeramente era mujer y él un maestro judío. Como tal, no hablaría jamás con ella. Los discípulos habrán pensado que Jesús apoyaba la opinión que ellos tenían de este tema. Siendo así, le hacen el pedido. Despídela. Recordemos que hubo una multitud que hizo algo parecido cuando intentó hacer callar a un ciego que clamaba por la ayuda que solo Jesús podía brindarle. Los discípulos habrán pensado que Jesús no tenía tiempo para esta mujer pagana. Equivocado, muchachos. Están totalmente equivocados. Esta historia vuelve a mostrar, como lo hemos visto en otras ocasiones, que Jesús rompe barreras de género al hablar con una mujer y religiosas y étnicas al sanarla. En su mensaje inaugural en la sinagoga de Nazaret, él había tomado a dos gentiles como modelo de fe en Israel. Ahora hará lo mismo con la fe de esta mujer, aunque el camino será distinto. Estando en Galilea, discípulos, podía ser fácil pensar en Jesús como una propiedad exclusiva para la casa de Israel. Pero aquí, en Tiro y Sidón, frente a una mujer desesperada y en necesidad, esa visión etnocéntrica tiene que ser desafiada. Está fuera de lugar. Requiere que se transforme. Mantengamos claro que Jesús trata con la mujer en su necesidad y con los discípulos en sus prejuicios. Pone primero a prueba a la mujer. La respuesta inicial de Jesús a su pedido fue algo así como: tú eres cananita y una mujer, yo soy el hijo de David. Tú no eres parte de la prioridad que Dios me dio. Dime, ¿por qué tendría que hacer algo con una gentil como tú? Suspenso. Silencio. Tensión. Si la mujer realmente hubiera creído que Jesús decía esto, se hubiera ido. Al quedarse muestra que está segura que esa no es la respuesta final de Jesús. Se queda por desesperación, porque tiene a su hija enferma, pero también porque tiene confianza plena en la compasión y el poder de Jesús para actuar. Ahora, pensemos en el trato con los discípulos. Esto puede ser visto así. Ustedes estarían felices si yo me deshiciera de esta mujer para limitar mi ministerio a Israel. De acuerdo, digamos que fuera así, que ustedes están en lo cierto. ¿Cómo tendría entonces que responderle a esta mujer? Esto le daría la oportunidad a Jesús de ver la respuesta de esta mujer pagana. A la vez, expondría los prejuicios de los discípulos. Sí, Jesús usa una expresión muy fuerte por el significado denigrante que tienen los perros en esa cultura, aunque le agrega el diminutivo perrillos para hacerlo más suave. Hay otros diminutivos en la historia: niñita y pedacitos o migajas de pan. A los discípulos les está diciendo: ustedes piensan que los gentiles son perros y quieren que yo trate a esta mujer como una. Bueno, pongan atención y verán a dónde van sus prejuicios. Los discípulos se sienten incómodos con lo que ven y escuchan. Mientras tanto, la prueba de la mujer avanza y llega a límites profundos. Ante lo que Jesús dijo, ella responderá con un insulto en contra de los judíos que desprecian a esta mujer. Pero no, sigue adelante e insiste. Incluso toma lo que dijo Jesús y, en cierto tono de humor, dice: sé que a tus ojos podemos parecer como perrillos y que nada merecemos, pero incluso ellos comen las migajas que quedan de la mesa de sus amos. Eso que sobra es lo que te pido, y mira lo que puede hacer unas simples migajas. A la vez que esto sucede, los discípulos están atentos. En ningún lugar de Israel ha habido semejante expresión de confianza en la persona y en el poder de Jesús. Y esto, aún después de haber recibido silencio y palabras duras. La respuesta de fe de esta mujer es un golpe mortal contra la visión que los discípulos tenían de las mujeres y de los gentiles, y también del alcance del ministerio de Jesús, y a la postre de su propio ministerio, que no puede ser confinado a barreras étnicas, culturales, religiosas o de ningún otro tipo. Notemos que Jesús hace más de lo que la mujer pide. Atiende la necesidad de ambas, madre e hija, porque muchas veces los que cuidan y atienden también requieren, igual que los enfermos, de restauración y sanidad. Así la enseñanza quedó clara para los discípulos, para los lectores del Evangelio de Mateo y para todos los que hoy volvimos a escuchar esta historia que se sigue contando para gloria de Dios y testimonio de aquella mujer. Aquí termina nuestro encuentro por hoy, pero claro, el pan fresco seguirá nutriendo nuestro corazón, porque es la palabra de Dios. Y si fue de bendición, te invito a que lo compartas con otro. ¿Sí? Nos vemos. Chao.